Oremos en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos enseña no solamente cómo vivir, sino cómo pensar. Señor, para que tú transformes nuestras mentes, nuestras emociones, nuestras maneras de hacer las cosas para ser un reflejo de ti. Gracias que tu palabra es vida y es poder y podemos declarar tu palabra y tu palabra trae resultados. Porque no es una palabra muerta, tu palabra no es una teoría, no es una simple teología, sino que es vida. Y en esta mañana declaramos vida también para este niño en Houston, Señor. Hemos orado, pero seguimos declarando tu palabra a ese nervio. En el nombre de Jesús le decimos a ese nervio que se componga 100% según tu palabra. Declaramos sanidad. No 50, 75 ni 95%, sino al 100%. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Bueno, vamos con el punto, el mensaje 5A. Nos falta este domingo y el próximo domingo terminamos con la vida de Elías. Hoy vamos a comenzar a hablar del traslado de Elías. Cuando Dios se lo llevó directamente al cielo, pero vamos a hablar más específicamente de esto el próximo domingo, y hoy vamos a hablar lo que llegó a eso. Repasemos un poquito, hemos visto ya cosas muy exitosas que hizo Elías, fue la primera persona a levantar a alguien de la muerte, oró para que bajara fuego del cielo. Pero también vimos cómo después de esos grandes triunfos, el hombre entró en una enorme depresión. Estuvimos viendo eso el domingo pasado. Cuando él permitió que le surgiera un gran orgullo en su vida, y después cuando corrió de una reina simplemente por una nota, entró en una gran depresión. Vimos cómo Dios le instruyó la semana pasada que hiciera tres cosas. Tenía que ungir el que le iba a seguir sus pasos, Eliseo. Tenía que ungir el rey de Israel y el rey de Siria. ¿Cuántas de esas tres instrucciones él cumplió? Una, no más una cosa de lo que Dios le dijo, él cumplió. ¿Por qué? Porque él se dejó dominar por las emociones. ¿Cuántos nos hemos dejado dominar por las emociones? Es un reto para nosotros, ¿verdad? Es un gran reto. Cuando nos dejamos gobernar nuestras vidas, dominar por emociones, casi nunca tomamos decisiones sabias. A veces tomamos decisiones muy importantes en nuestra vida, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, vamos a mudarnos para acá, cambiar este trabajo, este jefe no lo aguanto, lo voy a dejar y me voy. Y sufrimos grandes consecuencias porque no tomamos las decisiones objetivamente. Y también son decisiones muchas veces que nos pueden llevar mucho, incluso al pecado. Y no está en la pantalla porque no se los di, pero quiero leerles algo bien interesante de esto en Santiago. Si tienes su Biblia, ábrela a Santiago, capítulo 1. Porque nos dice exactamente cómo es que el pecado nace en nuestras emociones. Normalmente el pecado no nace en el coco, ¿verdad? En la manera de pensar, en la manera racional. Son cuando nos dejamos llevar por las emociones que entramos en pecado. Y es muy interesante porque Santiago lo explica. Muy claramente, Santiago capítulo 1, vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Qué linda promesa, ¿no? Cuando resistimos, tenemos que resistir. Dice, que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, comienza ahora a explicar lo que pasa en la tentación. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es una palabra que no la usamos corrientemente, pero para decírselo en forma muy fácil de entender, pueden cambiar esa palabra con concupiscencia con emociones. Emociones. Es un poco más que eso, pero esa es la manera fácil de entenderlo. Note que no dice que es el diablo. ¿Cuántos dicen, yo caí, pero es que fue el diablo que me echó la trampa? Bueno, él a veces hace trampas, pero no es el diablo que nos mete en la trampa. ¿Cuántos pueden decir amén? No, no me gusta porque me quita la excusa. Pero aquí dice que entramos en tentación y caemos cuando nos dejamos llevar por las emociones. Yo sinceramente, por lo menos en mi propia vida, yo no puedo pensar en ninguna ocasión cuando yo he cometido un pecado. Y lo he cometido porque antes de cometerlo me he puesto a pensar lógicamente. Bueno, sí, sería bueno caer en tentación y sería bueno pecar, porque si peco me voy a sentir muy bien. Y comienzo a racionar. No lo hacemos así, ¿no es cierto? Por eso decimos, usamos el verbo caer en pecado. Realmente yo tengo mis dudas sobre ese verbo, porque es una decisión que tomamos cuando pecamos. Yo si tropiezo, yo no, si yo tropiezo y caigo, es porque me fui desprevenido. Pero cuando yo peco, normalmente yo tomo la decisión de pecar. ¿Y por qué tomo esa decisión? Porque me estoy dejando llevar por las emociones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Okay, ¿cuántos hemos llegado al punto? Estamos al punto de si caemos o no. Y comenzamos a justificarlo. Pues es que yo soy hombre, Dios sabe. Dios sabe que yo soy hombre. Y así somos los hombres, amén. O así somos las mujeres. Yo no sé si dicen eso las mujeres, no puedo simpatizar con eso. No, ¿verdad? Y después de caer, hacemos la misma cosa, ¿verdad? Dios sabe, Dios entiende que así soy. Bueno, ¿qué pasó? Me dejé llevar por mis emociones. Versículo 15. Entonces la concupiscencia o las emociones, después que ha concebido, da a luz el pecado. Noten que es concebido. Cuando una mujer concibe, no da luz de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Necesita un proceso. Así es el pecado también. Es un proceso nuestras emociones. Pero con tiempo, si no resistimos, concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la... ¿La qué? La muerte. Entonces, eso es una buena advertencia para nosotros. Cuando estamos en una condición de muchas emociones. Tengo un amigo de hace más de 20 años, tal vez 25 años. Y él me llama siempre cuando está muy emocional por algo. Algo malo le ha pasado. Entonces, él me habla. Y me dice, yo creo que yo voy a hacer tal y tal. Y siempre le tengo que recordar. Tal vez eso será la mejor opción para ti, pero no tomes esa decisión ahorita. Porque cuando estamos muy emocionales, no es bueno tomar decisiones de ningún tipo. Bueno, puede ir al baño, pero no se pase de ese. ¿Okay? No se lo recomiendo, porque casi siempre es una decisión que después decimos, ¿qué estaba pensando? ¿Cuántos han dicho eso? qué estaba pensando. El problema es que no estábamos pensando. Estábamos muy emocionales. Bueno, eso se los doy por extra. Si tiene su Biblia, abra la Primera Reyes 19. Vamos a seguir la historia ahí en ese lugar. Dios le había dicho a Elías que ungiera a Eliseo para tomar su lugar. Entonces, él se va donde está Eliseo. En el versículo 19, Primera Reyes 19:19, vamos a ver sobre la unción del que siguió a Elías, Eliseo. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto parece muy raro, ¿verdad? Ve un hombre arando y viene y le tira encima su manto. No hay mucha información de trasfondo aquí de Eliseo. Lo más probable era que él obviamente no estaba personalmente arando con 12 yuntas, sino que estas 12 yuntas eran de él. O sea, Eliseo no era necesariamente un hombre muy pobre. Tener 12 yuntas en esos días era tal vez como tener 12 tractores hoy. Y uno que tiene 12 tractores en su finca normalmente no es una persona muy, muy pobre. Entonces, mantengamos eso en mente mientras leemos su historia. Dice, echó sobre él su manto. Esto no significa nada para nosotros. Tal vez decimos pues que Eliseo tenía frío, pero no era por eso. Esto significaba que lo estaba llamando al ministerio de tiempo completo, y más específicamente para ser el reemplazo de él. Ahora, imagínese una persona con la fama de Elías, este hombre que había enviado fuego del cielo, que había enviado, había matado 850 profetas falsos, y este hombre viene a tu casa y te dice, tú eres el que vas a seguir en mis pasos. ¿Cómo te sentirías? Estos zapatos son muy grandes, ¿no? Para llenar estos zapatos. Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Cuántos decimos lo mismo que Eliseo? Dios, yo te seguiré, pero primero déjame, y ahí va la lista de cosas. Necesito primero pagar mi casa. Necesito primero pagar los... Y los niños necesitan estar fuera del colegio, y preferiblemente también hayan salido de la universidad y tengan mis ahorros muy bien arreglados, y después te seguiré. Cuando ya sea viejo y no tenga las pasiones de jóvenes, ya te seguiré. ¿Eh? ¿Cuántos le hemos dicho así a Dios? Yo te seguiré, pero... Esta contestación trae a la memoria una situación similar con Jesús. En Lucas capítulo 9, Jesús le dice Lucas 9:59, y dijo a otro... Ahora ese es Jesús, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero, siempre déjame poner mis prioridades primero y después las tuyas. Déjame que yo primero vaya y entierre a mi padre. El problema es que a lo mejor su padre no estaba muerto todavía. Entonces le está diciendo, deja que mi padre muera tal vez en unos 20 años, y después te seguiré. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué interesante, cuando se trata de seguir a Dios, Jesús no juega, ¿no es cierto? Él, cuando nos habla, Él espera que respondamos. Parece insensible y desconsiderado lo que dijo Jesús, pero el punto es que este es el tipo de compromiso que se necesita para seguir a Cristo. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de compromiso? Desde hoy, ¿verdad? Desde hoy. El momento que le pones condiciones a Dios para seguirle, ya no es el compromiso del 100%. Entonces llegamos al principio número 27. Dice en las hojas, los que realmente tienen éxito en cumplir el propósito de Dios son los que queman las velas, o sea, cierran las puertas a las oportunidades del pasado. ¿Ustedes han usado esa frase, quemar las velas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Algunos sí, otros no. O sea, dejar lo pasado en el pasado. Eso ya se quemó, ahora seguimos adelante. Lo que Dios no quiere que digamos es, Dios, yo te seguiré siempre y cuando, y ahí ponemos las condiciones, las cosas que funcionan a mi ventaja. Jesús siguió en Lucas 14:26 diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por eso hay tan pocos discípulos realmente en las iglesias. Porque siempre queremos poner nuestras condiciones primero. Ahora, obviamente, lo que Jesús está diciendo, por si hay confusión, es en sentido de contraste. No está diciendo que necesitas aborrecer a toda esa gente, pero a comparación de esas otras personas, lo que sentimos por él debe ser un aborrecimiento a estas otras personas. Miremos en Mateo 10:37. Él lo pone un poquito más suave al principio. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eso es duro. En esos días, mucha gente, cuando Jesús hablaba así, lo dejaron. Imagínense. Nosotros a veces pensamos que si Jesús estuviera aquí en la carne sería más fácil. La verdad es que no. Porque cuando estaba en la carne, a veces la gente lo miraba como un mero ser humano y no entendían quién realmente era él. Y que un ser humano venga y te diga, tienes que aborrecer a tus madres, a tus padres, tus hijos, a comparación de mí. ¿Y tú quién te crees? Y esa fue la respuesta de mucha gente. Y es lo mismo hoy en día. Pero Jesús no termina ahí. Noten en versículo 38, Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significaba esto de tomar su cruz? Porque nosotros no miramos gente caminando ahí en el 281 con una cruz, ¿no es cierto? Pero en esos días no era algo fuera del común. Ver a alguien llevando su cruz. ¿Pero qué era lo significante de llevar su cruz? ¿Saben que las personas que llevaban su cruz nunca tenían boleto de ida y vuelta? Era nomás en una dirección. A su crucifixión. ¿Qué significa eso para nosotros? Jesús está diciendo, para seguirme a mí, tú tienes que poner a muerte tus propios deseos y hacer los deseos míos. Es la única manera de ser un discípulo. Es duro, pero vale la pena. Vale la pena. Ok, ahora regresemos a la historia de Elías y Eliseo. ¿Qué frase tan rara esta de, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Pensamos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hay por lo menos dos maneras de interpretarlo, porque no tiene mucho sentido para nosotros, nomás leyéndolo lo rápido. Primero es, Elías pudiera haberle estado diciendo, mira Eliseo, tú no me estás siguiendo a mí. Esto es de Dios. Tú haz lo que tú quieras hacer. Eso es entre Dios y ti. Yo no te he hecho nada. Esto es de Dios. Tú responda como tú quieras. O posiblemente Elías estaba todavía tan deprimido que él lo que quiso decir era lo siguiente. A mí realmente no me importa lo que tú hagas. Yo nomás estoy obedeciendo a Dios. ¿Cuántos hemos sentido así? Realmente no me importa lo que suceda. Yo nomás estoy obedeciendo a Dios. Bueno, alguna de esas cosas a lo mejor significaba por estar todavía tan deprimido. Pero sea lo que sea el motivo, le pone de la decisión en las manos de Eliseo de cumplir o no. Seguimos en Primera Reyes 19:21. Primera Reyes 19:21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aparentemente no hay ninguna mención de que haya regresado a sus padres. Entonces Eliseo decide, yo voy a tomar esto en serio, este es el llamado de Dios. ¿Y qué hizo con los bueyes? Los mató. Era como hoy en día tener su tractor y prenderle fuego. ¿Por qué? Para que no pudiera regresar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si mata la fuente de su ingreso, no haya nada a qué regresar. Y eso es lo que él estaba haciendo. No regresó aparentemente ni a sus padres a decirles adiós, aunque eso fue su petición originalmente. Más bien mató los bueyes y le dio de comer a toda la gente con el tractor. Aquí está el motor, tú te puedes llevar las llantas. Y el otro repartió su tractor ahí entre toda la gente. ¿Cuántos harían eso con su tractor? Bueno, primero mejor lo vendo, ¿verdad? Lo pongo en eBay, quién sabe. Ok, en todas las escrituras, Eliseo resulta ser uno de los hombres más sobresalientes de un hombre piadoso. Qué interesante. ¿Y cómo comenzó? Imagínense si todos comenzáramos así, cuando Dios nos llama. Y yo no estoy hablando de un gran ministerio, estoy hablando de tal vez el llamado es ser madre, o ser padre, o manejar un negocio. Los llamados de todos son diferentes, pero el asunto es dejar eso y hacerlo al 100%, dejar las otras cosas atrás. Eliseo es uno de los pocos hombres en la Biblia que nunca fue reprendido, nunca tuvo una falla grande como Elías y otros hombres. En términos modernos, fue como que tomara su tractor, su fuente de ingreso y lo destruyera. Estuvo, como decimos, quemando las velas. Era como decir, si esto no funciona, estoy frito. Qué interesante hacerlo de esa manera. Eliseo no se esperó el paso número 2 de Dios para cumplir el 1. ¿Recuerdan el primer mensaje? Hablamos de eso, que Dios no le dio el segundo mensaje a Elías hasta que Elías cumpliera el primer mandamiento. Porque ¿para qué Dios le va a dar un mandamiento número 2 si no cumple con el 1? Algunos decimos que yo no he escuchado la voz de Dios. Bueno, tal vez es porque Él te habló y cumpliste la primera vez. Y Él está diciendo, ¿para qué te voy a dar un segundo mandamiento? Todavía no has hecho el primero. Pero Eliseo no permitió que eso sucediera. Él cumplió el primer mandamiento. No se esperó hasta el segundo. Y yo soy una persona que me gusta planear todos los pasos de una acción. Y funcionar así no es fácil para mí. Me gusta planear. ¿Cuántos son planeadores? Les gusta planear todos sus pasos, ¿verdad que sí? La mayoría, hay algunos que no, ahí van y como dé resultado, pues que dé resultado. Pero para mí eso es difícil. Eso es realmente confiar en Dios, hacer el primer paso antes que sepas el segundo paso. Cuando Leslie y yo tomamos la decisión de ir tiempo completo en el ministerio, fue igual para nosotros. Decimos, Dios, ¿de dónde? Yo soy el responsable en mi casa de suplir las necesidades de mi familia. ¿De dónde va a venir lo que necesitamos para suplir? Y era como que Dios me estuviera diciendo, tú más cumple el primer paso y yo te doy el segundo paso. Ay, Dios, eso está difícil. ¿Por qué no me das por lo menos el segundo y el tercero y el cuarto? Pero Dios, así funciona. Así funciona. Cuando Dios nos llama al principio, esto es lo que lo hace difícil. Porque al principio parece que Dios no más nos está quitando. Cuando comenzamos a aprender del diezmo, por ejemplo, al principio cuando comenzamos a aprender del diezmo, sentimos que no más Dios me está quitando. Y es lo mismo cuando nos llama a algún ministerio, parece que no más nos está quitando. Y hasta que llegamos a conocer su carácter un poquito mejor, nos damos cuenta, Él no nos está quitando. Él está esperando que nosotros sembremos para dar reproducción a lo que nosotros estamos sembrando. El principio 29, una de las cosas principales que Dios te da, que no lo puedes conseguir en ningún otro lugar al mismo nivel, es propósito en tu vida. Propósito. Dios es el único que te puede dar un verdadero propósito. Tú puedes establecer metas, pero propósito solamente Dios te lo puede dar. Es la única manera. Por eso hay gente que está ganando camiones de dinero, pero no se sienten realizados. Han cumplido sus metas y no se sienten realizados. Estas personas que hacen esto, ¿saben lo que hacen después de cumplir otra meta? No se sienten realizadas esas personas, entonces, pues tengo que hacer otra meta. Y hacen otra meta. ¿Quiénes aquí saben quién es Donald Trump? La mayoría no. Es un multibillonario allá en Nueva York. Y él es famoso por hacer negociaciones muy buenas. Y él hace años, estuve leyendo un libro que él escribió, él tenía la meta de comprarse el yacht privado más caro de todo el mundo. ¿Okay? Era, yo no sé, recuerdo cuántos millones de dólares era, pero estamos hablando de muchos, muchos millones de dólares. Entonces se estableció esa meta de negociar un buen precio. Bueno, la versión corta es que después de tiempo negoció y estuvo tan feliz porque se compró ese yacht. Y claro, él todo lo compra al contado. Tan feliz de tener el yacht. ¿Cuántos si tuviéramos el yacht más caro del mundo pasaríamos mucho tiempo en el mar? Hasta luego, pastor. Estoy en Corpus en mi yacht. El hombre lo usó como una o dos veces y se aburrió. Y lo vendió otra vez. No le trajo lo que él esperaba que le trajera. Entonces era buscar otra meta, otra meta. Pero ¿saben qué? No necesitamos todas esas cosas. Y podemos sentirnos realizados si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Hay muchas definiciones de lo que es el éxito. Pero yo les doy mi definición favorita de lo que es el éxito. El éxito es simplemente esto, estar donde Dios quiere que yo esté, cuando Él quiere que yo esté, y estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga cuando yo estoy ahí donde Él quiere que yo esté. ¿Apuntaron todo eso? Esa es mi definición de éxito. ¿Qué más puedo pedir, hermanos? ¿Creen que $1,000,000 va a ayudar si no estoy donde Él quiere que yo esté? No, no. Trae felicidad por un minuto. ¿Y después qué? Pero podemos tener mucho menos materialmente y estar en la voluntad de Dios y estar muy realizados. Amén. Para lograr este tipo de propósito, tenemos que comprometernos 100% al cerrar las puertas a otras oportunidades y nunca estar pensando, pues aquí tengo el plan B, si Dios no cumple. ¿Saben que cuando yo renuncié a mi trabajo, para que vean cómo funciona el diablo, antes de haber tomado la decisión de ir en el ministerio todo completo, tomamos esa decisión y me esperé como por un año, sentí que eso es lo que era Dios que quería para prepararnos para la transición. Pero antes de eso, yo había buscado un mejor empleo. Yo no estaba muy contento con donde estaba, suplía y no era tan difícil el empleo, pero yo buscaba algo mejor. Y casi siempre las pocas puertas que se me abrían se me cerraban. ¿Saben que cuando yo renuncié a mi trabajo, yo no sé ni cuántos emails he recibido de compañías que quieren que yo vaya a entrevistar con ellos? Porque mis cualidades son exactamente lo que ellos están buscando. Y yo digo, ¿por qué no hace 3 años? Y he tenido que, cuando miro esos emails, los leo por la curiosidad, necio, ¿verdad? Pero después les hago delete, 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 para no tenerlos en mi computadora, pensando por si acaso se me ponen las cosas difíciles, voy a ir a buscar ese email. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Así es como tenemos que hacerlo para cumplir el propósito. Filipenses 3, 13 y 14 son bien fascinantes porque hablan de Abraham, que él se había ido de donde estaba y no pensó en el pasado. También hay un versículo, Hebreos 11, 15, nomás se los voy a leer, pero esto es bien interesante, hablando de Abraham. Dios lo había llamado que dejara su parentela, toda su familia, y se fuera a otra tierra, y que dejara todo atrás. Y en Hebreos 11, 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, eso está hablando de Abraham, si hubieran estado, ¿qué? Pensando. ¿Okay? La mente es lo que nos mete en problemas. Si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Cuántos pasamos tiempo cuando las cosas se ponen difíciles con Dios? Decimos, pues mejor me vuelvo al mundo porque ahí por lo menos la gente me amaba. ¿Eh? Y comenzamos a justificarnos, volver de donde Dios nos sacó, en vez de ser la buena batalla de la fe. Dice que Abraham ni se puso ni a pensar en eso. ¿Sabes algo de la tentación? Tú no vas a ser tentado por nada en que tú no piensas. Qué revelación, ¿verdad? Eso está profundo, yo sé. Pero yo nunca he sido tentado por nada si no primero pienso en esa cosa. Y es lo mismo contigo. Si hay algo que te está tentando, deja de pensar en eso. Esto es lo que hizo Abraham. Ahora, en la historia de Eliseo y Elías, según los eruditas, fueron como 13 años desde el punto que Eliseo fue llamado al punto donde tomó cargo del ministerio. O sea, él sirvió a Elías por como 13 años. Y algunos piensan que cuando Eliseo murió, que él estaba en sus años 90. O sea, llegó a tener muchos años este hombre. Fue muy fiel al Señor por muchos años. Esto nos lleva al principio 30. Dios llamó a Eliseo para tomar el lugar de Elías, pero pasó un tiempo de preparación. Preparación. Algunos, bueno, vamos a ver dos tipos de reacciones que la gente frecuentemente tiene cuando sienten el llamado de Dios en sus vidas. Primero, o son renuentes. Son renuentes. Y hasta rebeldes. Y no quieren cumplir porque sienten que no encaja con sus planes. O el precio lo estiman demasiado alto. O no se quieren. O no se sienten capacitados lo suficiente. Son renuentes. O si no son renuentes. Hay muchos que son impacientes. Número dos. Son impacientes y no quieren tomar el tiempo para prepararse. O renuente o impaciente. ¿Cuántos tienen la tendencia más de ser renuente? Nadie. ¿Cuántos son impacientes? Más, ok. Renuente es como es que estoy resistiendo ese llamado. Como lo hizo al principio Eliseo. Primero déjame ir a aquellas personas, si tal vez por eso no levantaron la mano. ¡Qué renuente! Yo no sé, ¿eso es malo o es bueno? Cuando Dios nos llama, si somos renuentes, es malo. ¿Ok? Esos son cuando decimos, sí, yo te sirvo, pero primero. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos han sido renuentes? Ahora un poco más de manos, ¿verdad? Es bueno definir las cosas. A veces yo asumo y no debo de asumir. Uno de los problemas de Elías parece que él nunca fue discipulado y preparado antes de iniciar un ministerio tan fuerte. Pudiera haber sido que por de un hombre que fue catapultado tan altamente y rápidamente al ministerio que no fuera discipulado, pues tiene una caída libre. Había un ministro hace unos años que se llamaba Todd Bentley. A lo mejor no han escuchado de él. Pero este hombre me recuerda mucho de Elías. Porque cuando él se convirtió, la unción de Dios era tan fuerte en la vida de este hombre que fue y hizo unos milagros espectaculares. Él tuvo cruzadas, se fue a lugares en África donde tuvo cruzadas y los brujos de esas áreas que eran muy fuertes, varias ocasiones llegaban a sus cruzadas. Pero no llegaban para arrepentirse, llegaban para echarle maldiciones. Porque ¿qué estás haciendo metiéndote aquí en nuestro terreno? Son muy territoriales, ¿verdad? Pero vez tras vez estos brujos, cuando llegaban a estas cruzadas, o se arrepentían o morían. Y tuvo muchos milagros. Pero impresionantes. Pero este hombre nunca fue discipulado. Y cuando estuvo fuera de las luces altas de los grandes milagros, el hombre tuvo una caída tan espectacular como era su subida. Llegó y se metió un montón de cosas, dejó su esposa, se metió con otra, y fue un desastre. Y nunca no asistió a escuela bíblica, nada discipulado. Entonces, por eso creemos tanto en eso, la importancia de hacer eso. El hombre sabía ministrar, pero no sabía vivir la vida cristiana. Y es una gran diferencia. Elías, después de desobedecer a Dios en las dos instancias, en Primera Reyes 19, sí fue usado en dos veces más. Vamos a ir por esto rápido. Cuando le profetizó a Acab lo que iba a suceder a raíz de Nabot. ¿Recuerdan la historia? La semana pasada estudiamos cuando el rey Acab le robó la viña a Nabot. ¿Recuerdan esa historia? Entonces vuelve y le dice a Acab lo que va a resultar por el asesinato de Nabot y leímos de eso la semana pasada. Leamos ahora en 2 Reyes 1:1. 2 Reyes 1:1. Eso es después de la muerte de Acab. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala. Ocosías era el hijo de Acab que llegó a ser rey. Ocosías cayó por la ventana de una sala en la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: No hay dios en Israel que vayáis, vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. ¿Quién le gustaría recibir esa profecía? Ocosías, hijo de Abed, de Acab, recibe estas noticias. Y estas dos ocasiones son las únicas dos veces cuando Elías fue usado por Dios por 13 años después de haber desobedecido. Seguimos en versículo 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué habéis vuelto? Y ellos le respondieron: Encontramos a un varón que nos dijo: Id y volveos al rey que os envió, y decirle: Así ha dicho Jehová, no hay dios en Israel que tú envías a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Imagínese tener que decirle eso al rey. Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón? Porque aparentemente no le había dado su nombre. Dice: ¿Cómo era ese varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Ah, es Elías. El último que quiero oír noticias de Elías. Elías era el responsable de la muerte de mi papá, pensaba él. Y ahora este me está proclamando la muerte a mí. Pero era sorpresa porque él había estado fuera de circulación por casi 13 años. Pero su manera de vestir había dejado una impresión. Hay algunos comentaristas que decían que él tenía una barba que llegaba hasta el suelo. No sé si será cierto, pero hay algunos que piensan así. Pero este es el mismo Elías que había profetizado la muerte de su papá. Y también la muerte de Jezabel, aunque ella todavía no había muerto. Ella murió después de la manera que lo había profetizado. Y una de las razones que Ocasías no había buscado a Elías era que consideraba que todas sus profecías eran negativas. Versículo 9. Luego envió a él un capitán. Esto es donde se pone muy interesante. Luego envió Ocosías, envió a él, a Elías, un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él, Elías, estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumía a él y a sus 50. O sea, no era hace 13 años, no era la última vez que iba a caer fuego del cielo. Este hombre está obedeciendo los mandamientos del rey, pero Elías no juega. Imagínese ser este capitán. ¿Qué demostración más fuerte del poder de Dios? También demuestra el peligro de venir en contra del hombre de Dios. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios responde. Versículo 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. ¿Cómo te gustaría ser ese capitán? mejor otro. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. ¿Cuántos han muerto hasta el momento? ¿Cuántos? 102, ¿no? Los 50 y el capitán. Dos. Pero no es suficiente. Versículo 13. Volvió a enviar el tercer capitán. Ay, ay, ay. Era peligroso estar en este ejército. Con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, este sí aprendió de los dos primeros. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 70 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Se vio la manera de ser obediente, pero también respetuoso. Elías fue al rey y le explicó su profecía y Dios protegió a Elías. Ahora, vamos a ver unas grandes lecciones de esto para ir terminar. Vamos a regresar a Lucas capítulo 9 y vamos a terminar en Lucas 9 hoy. Vemos algo bien interesante en Lucas. Los discípulos de Jesús obviamente conocían esta historia de Elías. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los samaritanos estaban entre Galilea en el norte y Judea en el sur, y ellos estaban en el medio. Y entonces estaban pasando por ahí. Mas no le recibieron. Los samaritanos no recibieron a Jesús, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, ellos vieron que Jesús andaba en camino a Jerusalén y por eso lo despreciaron, porque ellos despreciaron a los judíos y los judíos a los samaritanos. Pero el punto es que ellos no se querían, los samaritanos ni a los judíos, ni los judíos a los samaritanos. Entonces lo despreciaron los samaritanos a Jesús. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, fíjense lo que dicen. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjense lo que están diciendo estos discípulos. Te despreciaron. Jesús, ¿quieres que mandemos fuego y los consuma? ¿Cuántos hemos dicho eso de nuestros enemigos? Dios, recuerdo cómo hiciste con Elías. Sería un buen tiempo para repetirlo. Te puedo dar nombre y dirección. Está ahí ahorita mismo. Y eso es lo que estaban diciendo a Jesús. Era el momento tal vez de más fe de los discípulos. En otros tiempos Jesús los reprendió por su falta de fe. Ahora que quieren matar gente, son hombres de fe. Entonces volviéndose él, los reprendió. Los pobrecitos los reprende cuando no tienen fe. Y lo reprende cuando tiene fe por lo equivocado. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué linda la respuesta de Jesús, ¿no? Significa que si Jesús hubiera vivido físicamente en el tiempo de Elías, como estuvo con los discípulos, tal vez él hubiera reprendido de la misma manera. Pero en 2 Reyes 1, Elías no estaba mal en hacer lo que hacía, porque ellos no estaban viviendo bajo el nuevo pacto como vivimos nosotros. Ahora nuestro Jesús no viene a enviarnos fuego a consumirnos, gracias a Dios. Aunque le hayamos sido muy infiel a veces, Él es siempre muy misericordioso, gracias a Él. En el Antiguo Testamento, Elías mató a 102 hombres, innecesariamente, realmente, que nomás estaban cumpliendo con su deber, aunque estaban viviendo espiritualmente bajo condenación, en camino a la condena eterna. Pero en el Nuevo Testamento, aunque realmente los discípulos tenían más justificación que mandar fuego porque habían despreciado a esta gente al mismo Jesús, Jesús responde con amor. Ese es el mensaje que queremos compartir en esta mañana. Nosotros a veces nos ofendemos por cosas tan pequeñas y queremos que Dios ¿amén? Consúmalos en el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Y Dios dice, si te tuvo misericordia de ti, ¿por qué no de ellos? A veces lo que más necesitamos para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, obviamente primero rendir nuestra vida a Él, aceptarlo en nuestro corazón. Pero número dos, también entregarle nuestros derechos. Y eso es lo más difícil. Porque vivimos en una sociedad, especialmente en este país, donde todo el mundo pelea por sus derechos. Todo el tiempo gente se está peleando en la calle por sus derechos. ¿Cierto? Pero Jesús dice, rinda tus derechos a mí. Dame tus derechos y yo te daré propósito en tu vida. Amén. Cerremos los ojos, por favor.